Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto compartir otra jornada informativa de Sputnik. En Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Llegó el día.
Estados Unidos decide presidente entre Donald Trump y Joe Biden.
Medidas en Reino Unido.
Liverpool lanzará un programa masivo de pruebas de COVID-19.
Reflexión en Colombia.
La ex guerrilla FARC reconoció su autoría en los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Diferencias en Perú.
El presidente del Consejo de Ministros acusó al Congreso de crear una crisis injustificada.
Respuesta al terror.
Para la OTAN, los ataques a Austria y Afganistán revelan la importancia de combatir al Estado Islámico.
Sputnik V en Argentina.
El gobierno comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Gane quien gane.
Donald Trump y Joe Biden se disputaron en las urnas la presidencia de Estados Unidos.
Mientras el mandatario republicano busca su reelección, el rival demócrata asegura que quiere restaurar la decencia en la Casa Blanca.
De acuerdo con el historiador argentino Pablo Pozzi, gane quien gane, se desatará movilizaciones en torno al infundado fantasma del fraude electoral.
La crisis de ilegitimidad de las instituciones y el sistema político norteamericano no hace más que agudizarse, agregó el experto.
Yo creo que Trump va a gritar, o igual que Biden va a gritar mucho si pierde. Los dos van a acusar al otro de fraude y, de última instancia, una vez que las instituciones tipo Corte Suprema y Congreso decidan ungir un ganador, el otro va a tener que aceptarlo y ni modo en ese sentido. No hay, más allá de todas la gente que opina lo contrario, posibilidades de guerra civil o de un conflicto mayor. Lo que sí va a haber, gane quien gane, es muchas movilizaciones callejeras y demostraciones, etcétera, cuestionando eso. Acá lo importante, me parece, que gane Trump o pierda Trump, y lo mismo en el caso de Biden, es que la apariencia es que la crisis de legitimidad de las instituciones y el sistema político norteamericano no hace más que agudizarse.
Casi 100 millones de personas ya emitieron su voto anticipado.
La cifra es la más alta de la historia y representa el doble que en 2016.
En términos del voto anticipado, se supone que sí, que perjudicaría a Trump, que mucho del voto anticipado, tanto por correo como presencial, sería a favor de Biden. En realidad no sabemos eso. El único dato que más o menos manejamos es que en los primeros 10 millones, y han votado casi 90 millones anticipadamente, hay un cruce de demócratas que votaron a Trump y algunos republicanos que votaron a Biden, que es bastante mayor que el esperado hasta ahora. En realidad, acá lo más notable de todo es que el porcentaje de gente que ya había decidido su voto antes de emitirlo era muy grande. O sea, había solo un 6% de indecisos, a diferencia de un 15 a 20% en elecciones anteriores.
Cada estado tendrá sus datos en momentos distintos de la jornada.
Sin embargo, no se espera conocer el resultado definitivo de las presidenciales hasta pasados unos días.
Pozzi se refirió al impacto en América Latina dependiendo quién gane las elecciones.
Mi impresión es que históricamente la política de Estados Unidos hacia América Latina y en general hacia el mundo ha sido una cuestión bipartidista. Ahora, en la práctica, la impresión que me da es que el retorno que el triunfo de Biden implicaría un retorno a las políticas de la época de Obama. Más aún en el sentido de que la vasta mayoría de los funcionarios que fueron del gobierno de George W. Bush apoyan a Biden y también lo apoya un tipo como John Bolton, que planteaba disputa con Trump, era, entre tantas cosas, un si invadir o no Venezuela. Él estaba a favor de invadir Venezuela. Mi impresión al mismo tiempo es que un triunfo de Trump generaría tanto conflicto en Estados Unidos que sería difícil para los norteamericanos desarrollar una política exterior más o menos coherente por la conflictividad interna.
Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
Buscando soluciones.
Liverpool lanzará un programa masivo de pruebas de COVID-19.
Una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en el Reino Unido comenzará el proyecto que podría extenderse al resto del país durante el desconfinamiento.
A partir del jueves 5, el país inicia un nuevo periodo de cuarentena hasta principios de diciembre.
Más de 500,000 de personas que viven o trabajan en Liverpool tendrán la posibilidad de realizar estos tests de resultado rápido.
Los residentes de la ciudad al norte de Inglaterra están bajo restricciones desde hace semanas debido a la elevada tasa de contagios.
Las pruebas podrán realizarse en casa, hospitales, residencias de ancianos, escuelas y en lugares de trabajo.
Uno de los tests revela los resultados en una hora sin necesidad de un laboratorio.
El gobierno indicó que estas pruebas ayudarán a identificar a miles de personas en la ciudad que no tienen síntomas, pero que pueden infectar a otros sin saberlo.
El primer ministro Boris Johnson consideró que la propuesta puede ser una nueva y poderosa arma en nuestra lucha contra el COVID-19.
El mandatario enfrenta fuertes críticas de sectores que le reprochan la demora en aplicar este segundo confinamiento.
Pero igualmente de otros que advierten de los efectos del nuevo cierre en una economía ya muy golpeada por la primera cuarentena.
Para el gobierno, el caso de Liverpool es clave para luego distribuir las nuevas pruebas rápidas antes de Navidad y capacitar a las comunidades locales.
El Reino Unido es el país más castigado de Europa por la pandemia, con casi 47,000 muertos y más de 1,000,000 de positivos desde principios de año.
Asumen responsabilidad.
La ex guerrilla colombiana FARC reconoció la autoría de los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido en los años 2002 y 2005.
Reconoceremos antes las instancias de verdad y pediremos perdón con humildad, dice una carta firmada por Rodrigo Londoño, líder del ahora partido político.
Está dirigida al exmandatario Juan Manuel Santos, que impulsó los acuerdos de paz firmados en 2016 y a quien nombra como arquitecto de la paz.
Sobre el tema conversamos con Lucy Giraldo, excombatiente y consejera política del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en Norte de Santander.
La recibimos o la recibo pues de la mejor manera. Yo creo que esto hace parte del compromiso que tenemos nosotros de contar la verdad, de que se esclarezcan también todos los hechos que se dieron en medio del conflicto. Y pues por eso lo tomamos así, pues con mucha responsabilidad, sí, porque creo que en medio de todo, aquí mucha gente también ha dicho públicamente de que falta que se diga la verdad, pero cuando se dice entonces también en muchas ocasiones, incluso hasta esa misma gente que es la misma derecha, hasta la niega. Entonces, pero así estamos. Yo creo que hace parte del compromiso que tenemos y ese compromiso de construir paz necesita de toda la verdad.
Falta le hace al país que los otros actores del conflicto también le aporten verdad al sistema, señala el texto firmado por Londoño.
El comunicado se refiere además a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de un referéndum para derogar la jurisdicción especial de paz.
Pues aquí no conocemos todavía pues quienes se han encargado de financiar, o de alguna manera se conoce, pero no ha habido cierto reconocimiento. Es quienes han financiado, por ejemplo, grupos paramilitares, quiénes son los autores de las masacres que han habido a lo largo del país. Entonces hay muchas cosas que se van quedando ahí. ¿Quién ha dado la orden para el tema de los falsos positivos? Sí, hay muchas cosas que se necesitan saber y que son además necesarias también para la construcción de paz. Aquí lo que es el Centro Democrático como tal y mucha gente de la ultraderecha como tal, no quieren ni la justicia especial para la paz, ni tampoco la justicia ordinaria, porque atacan la JEP, pero también no se acogen a lo que determina la justicia ordinaria.
Alrededor de 2,000 excombatientes llegaron a Bogotá el fin de semana en una caravana denominada Por la Vida y por la Paz, que que comenzó el 20 de octubre.
La movilización incluyó una reunión con el representante de la ONU en el país y la realización de ferias y otras actividades que continuarán toda la semana.
El objetivo es reclamar por respeto y garantías de vida para los firmantes de paz, dado que 236 excombatientes fueron asesinados desde el año 2016.
Bueno, en verdad teníamos nuestras desconfianzas, ¿no? Pues porque también ya estaba la experiencia de la UPR y eso. Sin embargo, creímos que iba a ser un poco diferente también por todo el acompañamiento. Pues la diferencia, digamos, que hay de tener un acuerdo que se encuentra, digamos, consagrado y reposado también en la sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, pues nos encontramos también con un panorama mucho más difícil de lo que pensábamos. Pues sí, no, en ningún momento nos pensamos que todo iba, digamos, a cumplirse así rapidito y eso, pero cuando empiezan a surgir ya las muertes sistemáticamente, pues eso obviamente nos coloca muy alertas y nos preocupa muchísimo.
Escuchamos a Lucy Giraldo, excombatientes de la FARC, actual consejera política del partido en el Departamento del Norte de Santander.
Insisten.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú acusó al Congreso de crear una crisis injustificada que daña al país.
Walter Marto sostuvo que esta decisión también afecta las acciones del gobierno en su lucha contra la pandemia del coronavirus y la reactivación económica.
Lo que buscan algunos es que el Congreso a la vez gobierne y legisle, manifestó.
Se refería a la aprobación de un nuevo pedido de destitución del Parlamento contra el presidente, Martín Vizcarra, por incapacidad moral.
Es acusado de recibir 2,3 millones de soles, esto es unos 657 mil dólares, de parte de empresas constructoras involucradas en el caso Lavallato.
El dinero lo habría recibido a cambio de favorecerlas con las concesiones de obras públicas cuando fue gobernador del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014.
El debate se prevé el lunes 9 de noviembre y el presidente puede dar sus descargos en compañía de su abogado.
Si la solicitud supera los 87 votos a favor, 2/3 del número de congresistas, Vizcarra será destituido.
Su lugar lo ocuparía el presidente del Parlamento, Manuel Merino.
Este es el segundo pedido de destitución que afronta el mandatario.
El primero se realizó en septiembre por un presunto caso de corrupción y no alcanzó los votos necesarios.
Pánico y respuesta.
La OTAN afirmó que los atentados en Austria y Afganistán revelan la importancia de combatir al Estado Islámico.
Los ministros de defensa de la coalición militar decidieron ampliar su proyecto de misión de entrenamiento en Irak contra la organización terrorista.
Su secretario condenó la serie de ataques registrados este lunes 2 en la Universidad de Kabul, en Afganistán, y en el centro de Viena, en Austria.
Ambos fueron reivindicados por el Estado Islámico.
El atentado en el país asiático dejó al menos 19 personas muertas y cerca de 40 heridas.
En Viena, 5 civiles fueron asesinados en una acción perpetrada por al menos un terrorista que fue abatido, según las autoridades.
Otro sospechoso fue detenido durante un gran operativo policial posterior al ataque en la capital de Austria. La investigación sigue en marcha.
El canciller Sebastian Kurz prometió aplicar un castigo ejemplar a los responsables del que calificó de atentado islamista.
En tanto, el país vecino Alemania reforzó sus medidas de seguridad en sus fronteras.
Varias naciones, entre ellas Rusia, condenaron enérgicamente este atentado múltiple en Viena.
El presidente Vladimir Putin llamó a incrementar la cooperación con Austria y otros miembros de la comunidad internacional contra la amenaza terrorista.
Esperanza.
El gobierno argentino confirmó la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19.
El presidente Alberto Fernández dijo en conferencia de prensa que estas podrían llegar al país entre diciembre de este año y enero del próximo.
El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado. Están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en 2 dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más.
Cuando llegue la vacuna, el país sudamericano pondrá en práctica una campaña de inoculación masiva.
Se prevé que inicie con la inmunización de los trabajadores sanitarios y de seguridad y con la población de riesgo, unas 10 millones de personas.
Según comunicaron a Sputnik desde el Ministerio de Salud, para el proceso se incorporarán 2.500 vacunadores.
Además, informaron que se inició el proceso de compra de insumos como jeringas, algodón y agujas.
Se espera que la vacunación permita al país dejar atrás las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
El doctor Ricardo Teijeiro, médico miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, habló con Sputnik sobre la situación sanitaria en el país.
La situación es regional. De acuerdo a cada región, hoy la zona de Lamba, Cava y Conurbano, está en franco descenso de casos y ya tiene aperturas importantes y sin ningún tipo de riesgo. Obviamente que hay que seguir evaluando cómo va la evolución de la circulación del virus por si hay que tomar alguna medida. Esto es como en todos los países del mundo, ¿no? Se va a ir siguiendo y si realmente hay algún tipo de rebrote o algo que haga pensar en un riesgo, se va a volver a una fase anterior.
A pesar de los esfuerzos para aplanar la curva de contagios entre mediados de septiembre y de octubre, Argentina tuvo un pico de casos.
Esto llevó a que sectores de la sociedad cuestionaran la efectividad de las medidas de aislamiento. El infectólogo explicó los logros de esta medida.
Lo más importante de todo, el inicio temprano de la cuarentena, fue pura y exclusivamente para preparar el sistema de salud. Eso está claro. No se podía haber soportado de ninguna manera en tiempo temprano. Nosotros empezamos la circulación en marzo. Pero no se podía haber en abril tenido una cantidad importante de casos porque no estábamos preparados. Entonces, el aislamiento temprano favoreció el que se pueda preparar realmente el sistema de salud. Y eso se logró, el sistema de salud fue competente, no hubo riesgo, ni hubo rechazo de pacientes, se pudo asumir la asistencia de todos los pacientes a pesar de los picos que tuvimos. Eso es el mecanismo por el cual se usó el aislamiento. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido el pico temprano y sin una preparación del sistema de salud? Tendríamos mucho más muertos y mucho más tempranamente, pero mucho más muertos. Tampoco lo podemos saber, pero esa es la realidad.
Desde el comienzo de la cuarentena, en marzo, más de 31.600 personas murieron en Argentina por COVID-19.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.